12:03 en Sigue la W. Impuesto a comida chatarra es, dice arroba J. Sánchez Cristo, necesario por razones de salud. Isabela 94558451. Impuesto a comida chatarra es salud y bienestar para todos los colombianos. Es increíble ver cómo este tipo de alimentos ultraprocesados y el azúcar afectan de manera significativa a la gente, sobre todo a los niños. Un comentario más, Jairo 20 John. Impuesto a comida chatarra es al que le gusta, le sabe. Que pague. Bueno, Paola, entonces aterricemos este impuesto que llegaría para esos alimentos ultraprocesados y que son los antojos de muchos colombianos, y por eso están muy atentos en nuestro YouTube Live.
Y para las bebidas azucaradas, Andrea, les decíamos que es el título 5 o 5 del articulado de la reforma tributaria que ayer radicó el Congreso, y para poderlo entender, desmenuzar en qué consistirá este impuesto, a qué productos específicamente estaría dirigido y otras cosas, saludemos hasta ahora a Gabriel Angarita. Él es economista y estudiante de maestría en la Universidad de Chicago. Queremos hacerlo de la mano de los expertos, Andrea, para que esto quede bastante claro para que todos entiendan en qué consiste la propuesta que está presentando en este momento el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya vamos a saludar a nuestros otros invitados para que nos digan si están a favor, en contra y por qué. Gabriel, gracias por estar con nosotros hoy en Sigue la W, y bueno, por favor, explíquenos este impuesto, de qué va.
Hola, Paola, muchas gracias por la invitación. Bueno, el impuesto de bebidas azucaradas tiene un diseño que está enfocado en gravar o ponerle impuesto es al contenido de azúcar que van a tener determinadas bebidas azucaradas, y lo hace a partir de unos rangos específicos, de forma que pone más impuestos a aquellas bebidas que tienen un mayor contenido de azúcar. Entonces, el objetivo es que en cierta medida también la industria pueda modificar en parte los productos para que pueda tener un menor impuesto si es el caso. Entonces, el objetivo al final es gravar el contenido de azúcar. Ese es como el objetivo que tiene este impuesto a las bebidas azucaradas. En el caso de los ultraprocesados, básicamente es un impuesto al consumo del 10% sobre el consumo final que se haga sobre esta lista de productos que incluyen como papas, altos contenidos en azúcar también, en general como este grupo de productos que uno podría considerar no son los más deseables para la salud. Esa es como la propuesta más en términos generales, en términos de bebidas azucaradas y ultraprocesados.
Sí, ¿cómo sería ese impuesto? Si usted ya leyó el articulado de la reforma tributaria, ya se habla de tarifas o cuánto se le pondría de gravamen tanto a las bebidas azucaradas como a los alimentos ultraprocesados, para saber también si en ese mismo nivel subirían de precio.
De acuerdo, en el caso de los ultraprocesados es un más simple el diseño, la propuesta, es simplemente un 10% al valor final que van a tener estos productos, ¿no? Entonces, en el momento de comprar unas papas o algún producto de los que se han discutido, va a tener un 10% adicional. En el caso de las bebidas azucaradas, como mencionaba, tiene un diseño bien particular y de hecho es algo que recomienda como las autoridades o las instituciones internacionales, y es que se grabe el contenido de azúcar. Entonces, va a haber una tarifa de que por cada 100 mililitros de azúcar se va a establecer una tarifa. Si la bebida en mención, esta bebida azucarada, tiene un nivel de azúcar entre 4 gramos y menor a 8 gramos, se va a cobrar una tarifa de 18 pesos por cada 100 mililitros. Y para los que tienen un nivel de azúcar mayor a 8 gramos, se va a cobrar una tarifa de 35 pesos por cada 100 mililitros, ¿verdad? Sí. Entonces, este es el objetivo, va a tener como esa tarifa más progresiva, enfocada en ponerle un impuesto adicional a estas bebidas que tienen mayor concentración de azúcar.
Sí, Gabriel, precisamente sobre ese modelo que se quiere implementar en el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas, el Ministerio de Hacienda decía ayer en la rueda de prensa pues que esto se ha aplicado en otros países como Francia, España, en el Reino Unido también, y que y que incluso esto puede generar que la industria pues baje sus niveles de azúcar para que no tengan que pagar el impuesto, para que no tengan además que aumentarle el precio a los consumidores. ¿Eso sí ha funcionado así?
Sí, hoy en día existen alrededor de 30 países, bueno, no sé exacta la cifra, alrededor de 30 países que también están implementando este tipo de impuestos. Hay diferentes diseños, por ejemplo, hay unos países que se enfocan únicamente en el impuesto para gravar el monto del líquido, no en el nivel de azúcar, como la propuesta de Colombia, que es tener un mejor enfoque. Y como mencionas, esto también tiene la idea de que la industria a cierta medida cambie ciertos productos que tienen demasiado contenido de azúcar y se ubiquen en un rango mucho menor, para que tenga la bebida al final un impacto en términos del impuesto mucho menor. Entonces también tiene ese diseño, ¿no? Es castigar exactamente el alto contenido de azúcar, y eso es lo que se está intentando grabar con esta propuesta.
Sí, mire, le leo algunos comentarios que nos llegan a esta hora en Twitter. Impuesto comida chatarra es, dice Cristian Moreno, Crisfamóvel 11. Lo justo y necesario para mejorar la salud de los colombianos. Dice arroba Formiga Pérez, impuesto comida chatarra es un gran triunfo contra esos lobbies. María Blanca Cañas, arroba Cas, guión al piso Mara, impuesto comida chatarra es un requisito para promover hábitos de alimentación saludable, especialmente en las cafeterías escolares y el PAE. Eddie Pantera, era 416, impuesto comida chatarra es incentivar a consumir productos sanos y a tener una vida saludable. Gabriel Angarita, economista y estudiante de maestría de la Universidad de Chicago. Yo quiero preguntarle por una discusión pues que ya algunos incluso funcionarios del gobierno han aclarado, pero que se sigue comentando mucho en redes sociales, entre las familias, y es saber si, por ejemplo, las gaseosas o algunos de estos productos, el salchichón, bueno, otros alimentos ultraprocesados, pues hacen parte o no de la canasta familiar. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo así? Eso me va a impactar directamente al bolsillo de quienes tal vez no tenemos muchos ingresos, porque lo que tomamos muchas veces es gaseosa, algún salchichón para pasar el hambre si no alcanzamos a almorzar. ¿Qué nos puede usted explicar acerca de esto, si pertenece o no a la canasta familiar?
Bueno, hay algunos de estos productos, sobre todo las gaseosas y parte de los productos procesados, ultraprocesados que se están intentando grabar, están incluidos dentro de lo que llamamos una canasta básica, que reúne ese conjunto de bienes y servicios que el DANE clasifica para medir, por ejemplo, los niveles de pobreza extrema o los niveles de pobreza. Entonces, a partir de ese conjunto de bienes se hace esta clasificación de esa canasta como básica, y efectivamente parte de los productos que entrarían a considerarse en este impuesto, las bebidas azucaradas y ultraprocesados, están contenidos y tienen una relevancia sobre todo para los hogares más pobres, ¿no? Uh-huh. Es decir, dentro de la canasta para los hogares más pobres, esa relevancia de estos productos es más alta si uno lo compara con los hogares que tienen más ingreso, ¿no? Al final, los hogares que tienen más ingreso pueden disponer de mejor ingreso y cambiar sus hábitos en cierta medida, ¿no? Entonces, efectivamente, esto hace que estos productos y sobre todo el impuesto, en cierta medida, por lo menos si uno lo ve aisladamente, va a tener un mayor impacto sobre las personas de menores ingresos.
Sí, de todas formas, Andrea, pues hay que decir que hay de todo, ¿no? Vea, por ejemplo, bebidas a base de fruta en cualquier concentración, zumos, néctares de fruta, mezclas en polvo, bebidas azucaradas, bebidas energizantes, bebidas saborizadas, en general cualquier bebida que contenga azúcares añadidos o edulcorantes, bebidas gaseosas o carbonatadas, bebidas deportivas, refrescos, aguas endulzadas o saborizadas, bebidas a base de malta. Algunas sí, como nos lo explica Gabriel, pues muy importantes en la mesa de los colombianos, de las clases vulnerables, pero otras que solo consumen quienes tienen más recursos. Pero entonces quiero saludar a esta hora a Martín Jaramillo, economista y columnista, y también a Alexander Correa, economista e investigador de la Universidad EAN.
Nos vamos con el debate.
Sí, para que nos planteen los diferentes puntos de vista frente a este polémico tema de poner o no más impuestos a los alimentos procesados y a las bebidas azucaradas. Martín, ¿cuál es su punto de vista? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paola. Un saludo a ustedes, a los panelistas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta con este impuesto es que grava a los más pobres. ¿cierto? Como proporción del ingreso, lo dijo recientemente el director del DANI, son los pobres los que destinan una parte más grande, un porcentaje mayor de sus ingresos en estos productos. Si esto es bueno, malo, deseable o no, pues habrá que ver con las alternativas que tenemos y sobre todo una dieta en la que tienen los pobres. Entonces, en el escenario en el que estamos en este momento, con altos niveles de inflación, unos programas sociales que, pues, si bien en el último se incluyeron 3 millones de familias unidades de hogar pobres que antes no estaban porque no tenían hijos y no pertenecían a familias en acción ni a jóvenes en acción y pues tampoco en adulto mayor, pues hoy en día siguen existiendo muchos errores de inclusión. Tenemos mucha gente pobre que está recibiendo, digamos, un golpe inflacionario fuerte, y uno llegar en este momento a decir, le vamos a poner un impuesto a algo que pesa, lo decía el director de la NU, aproximadamente 5 veces más en lo que destinan de su salario para gastar productos que en las clases altas, yo creo que eso puede ser muy problemático. Con una adición, y es que pues, los resultados en salud en este tipo de cosas son, por lo menos vistos de manera integral, inciertos en el mediano plazo, inexistentes en el corto plazo, y a largo plazo simplemente no sabemos. Esto se ha implementado en este momento, la última revisión de literatura que hoy está en 46 países. Es decir, esto no es una cosa nueva. Es decir, ya tenemos suficientes casos de experiencia en lo que uno pueda decir, bueno, ya tenemos, ya hemos visto eso en otros países y ha funcionado para, por ejemplo, reducir la obesidad de una cosa o la otra. Y en eso, pues, lo que dicen los datos es, haciendo la evaluación de impacto, mirando lo que efectivamente pasó, es que el potencial de eso, de pegarle a reducir enfermedades, es muy poco.
Sí.
También se ha dicho, por ejemplo, que va a reducir el gasto en salud. De eso sí, pues no hay evidencia ninguna, porque uno dice, no, van a gastar menos. Eso, pues, evidencia dura no hay. Entonces, pues, por un lado tenemos algo que es certero, y es que el chocorramo, el Gatorade, la harina, la olea, este tipo de cosas que come la gente hoy en día, esto es certero, pues va a tener un impacto importante. Y el beneficio que tenemos es incierto a futuro, porque es que lo que les he dicho, hay países que ya van para la década del impuesto y todavía no se ven los resultados en salud.
Claro, pero
en general, pues es debatible, pero en este momento yo creo que es un momento mucho más crítico donde no se debería poner el impuesto.
Claro, y por eso quiero preguntarle ahora a Alexander Correa, economista e investigador de la Universidad de EAM, pues sobre lo que está opinando Martín, pero también sobre lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, que ha lanzado varias alertas a los países, ha invitado a regular este mercado precisamente por las afectaciones que tiene el consumo de estos alimentos, sobre todo los ultraprocesados, en la salud de las personas. ¿Qué opina usted sobre ponerles entonces más impuestos?
Buenas tardes, Paola. Gracias por la invitación. Mira, yo considero que el impuesto puede ser saludable en la medida que busque la prevención de lo que está diseñado, a que vaya a prevenir más enfermedades, sobre todo hipertensión, diabetes, algunos tipos de cáncer que son los que se originan a partir de estas bebidas. Entonces el impuesto puede ir buen diseñado en ese sentido. Que no se tenga evidencia de largo plazo, no sé, no estoy muy seguro de eso, y en el mediano plazo, en el corto plazo puede ser difícil que la gente sustituya hacia otro bien, pero en el mediano o largo plazo la gente puede ajustar sus gastos a buscar alimentos más saludables. Por ejemplo, en la población pobre, lo que puede suceder es que en el corto plazo ellos incrementen sus precios en el corto plazo, pero en el mediano plazo busquen otras alternativas de alimentación más saludable. Entonces, hay otra cosa, el impuesto sería exitoso en la medida que no se recaude, porque eso quiere decir que efectivamente la gente sí está sustituyendo. Si se logra eso, sería lo ideal, pero lo que se va a observar muy probablemente es que se recaude y que ese dinero vaya a planes de salud, a fortalecer el sistema de salud en la prevención, porque lo que vemos es que la mayoría de gente con las enfermedades que comentaba son gentes de bajos ingresos, porque la gente de altos ingresos pues tiene mejores medidas de prevención.
Sí, pues mire, estamos en este debate sobre si las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados deben tener más impuestos o no. Quiero regresar con Martín Jaramillo. Usted dice, venga, yo no estoy de acuerdo porque esto pues golpea fuertemente a las personas de menos recursos. Pero quiero preguntarle si esto a la larga no resulta también costoso en la salud de los colombianos. ¿Y no sería también bueno cambiar esa manera como nos alimentamos, ser un poco más conscientes de que el azúcar y estos alimentos pueden afectar nuestra salud? Porque también eso se ve en el impacto al sistema de salud. Después, cuando entonces se vaya a consultar por diabetes, por obesidad, por malnutrición.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que sí, tenemos que cambiar los hábitos de consumo. Tenemos sobre todo un gran reto en que tengamos consumidores mejor informados, y lo que sabemos es que eso no es fácil, ¿cierto? El etiquetado que se ha discutido pues es un primer paso, pero inclusive no es suficiente. Tenemos que tener consumidores que conozcan mejor sus riesgos, sus beneficios, pues, cuáles son los costos de las acciones que están tomando. Ahora, lo primero que hay que tener en cuenta, y pues las personas que nos están escuchando en sus casas, yo sé que lo pueden ver de manera muy clara. Imagínense que uno le diga, puede decirle un entendedero, pero puede decirle a una familia consumidora, oiga, no, usted en el corto plazo, usted que es pobre, tiene bajos ingresos, sí, le vamos a dar muy duro y va a subirle los precios de las cosas, y fuera de eso la inflación está por encima del 10, pero no se preocupe que usted en el largo plazo, pues no, usted va a cambiar sus hábitos de consumo. Pues a mí, francamente, eso me parece que es equivocado. Es más, eso es algo que nosotros ni siquiera toleramos en otro tipo de políticas públicas. Constitucionalmente uno no puede desmejorar a los más pobres. Si esto va a pasar o no a la Corte Constitucional, seguramente sí. Pero el debate sigue estando ahí. Si uno le dice a alguien, estamos hablando de los pobres, le vamos a poner un impuesto para que usted en el largo plazo cambie sus hábitos, y en el corto plazo pues se vea impactado negativamente de nuevo en un contexto de alta inflación, en un contexto donde el desempleo todavía no llega a niveles prepandemia, pero los inactivos sí están lejísimos de estar en niveles prepandemia. Pues ese es un momento en el que eso es malo. Ahora, tú me dices, ¿es que esto impacta en el sistema de salud? Seguramente, ¿cierto? Los canales están, la evidencia es clarísima. Consumir en exceso ciertos componentes, grasas, azúcares, todo esto, sí, tiene un impacto en la salud de la gente y en el sistema de salud, naturalmente. El problema es que ahí es donde nos metemos a ver los estudios empíricos, ahí es donde los economistas, y nos dice, vea, miremos qué dice el impuesto. ¿Qué sustituye a la gente, cierto? Deja de consumir A y pasa a consumir B. ¿Qué pasa con el sistema de salud? Si la alternativa a lo que consume es mucho más saludable, pues uno primero debería ver los resultados en salud, que como les digo, en el corto, en el mediano plazo, hablando de casi una década desde que se implementó el primer impuesto de este tipo, no tenemos evidencia sólida en salud, cierto, de impacto, cierto, que uno diga mejoró, se redujo la obesidad, hubo tantos puntos en enfermedades cardiovasculares, todavía no tenemos esa evidencia. Y dos, que nosotros vamos a decir, bueno, y fuera de eso lleva menos gasto, pues no tenemos evidencia ni de lo uno ni de lo otro. De nuevo, es un debate abierto, uno puede decir, no, de pronto en 20 años sí vamos a tener la evidencia, y digamos, eso puede ser un argumento válido, pero pues lo que, digamos, se trata de vender en este momento es, hay evidencia de lo que creemos va a pasar a futuro, pero de lo que ha pasado, pues los resultados de salud no son ciertos.
Quiero regresar con Alexander Correa. Le pongo un comentario que hace esta hora John Alexander Beltrán. Impuesto a comida chatarra es, con lo cara que está la carne, en ocasiones se debe recurrir a embutidos. Y algunas personas nos están diciendo, Alexander Correa, que muchas veces ni siquiera es que sea un antojo, que salir a tomarse una Coca-Cola, bueno, una gaseosa, cualquier producto, un jugo de estos en caja y un salchichón, por ejemplo, con un pan, no es que sea un antojo. Es que muchas veces no hay plata para el almuerzo completo, que está muy costoso, y que este es un desvare para muchas personas que no tienen más dinero. ¿Usted qué le respondería?
Eso es cierto en la medida que los productos alternativos pueden ser costosos. Entonces una persona puede encontrar que hacer jugo de guayaba le sale más costoso, pues va a recurrir a la Coca-Cola, que eventualmente es más barata. Entonces, y siguiendo, conectando esto con la política agrícola, tendría que haber un plan o medidas que lleven a la disminución del precio de los productos sustitutos, porque en la medida que eso no suceda, pues la gente, así le suban el precio a la Coca-Cola, la gente va a seguir consumiendo Coca-Cola, o a la medida que no. Entonces eso está muy relacionado con el precio de los aranceles, con el precio de los productos agrícolas, porque si esos productos no bajan, la gente no va a encontrar sustitutos para poder consumir los alimentos que son saludables.
Pero precisamente, Alexander, pensando en eso de los sustitutos, de con qué se puede reemplazar, porque claro, si se baja el consumo de estos alimentos porque se le suben los impuestos, pues lo que no queremos es que la gente no se quede sin comer nada, sino que lo reemplace por otras cosas. ¿Con qué se pueden reemplazar?
No, o sea, productos saludables existen. Lo que toca es hacerlos accesibles a la gente a través de rebajas de precios de aranceles, rebaja de precios de la carne. La carne es costosa porque se está exportando a Arabia. Entonces, toca buscar en el gobierno medidas que lleven a reducir los precios de esos productos sustitutos.
Sí, bueno, y lo que hablábamos al principio con Gabriel, y le quiero preguntar a Martín, es pues que no todos los productos que aparecen en esa lista que serían grabados con este nuevo impuesto al consumo, con este impuesto al consumo, pues son parte de la canasta básica familiar, o por lo menos no son los que consumen diariamente los colombianos, por ejemplo, bebidas energizantes, o los jamones, o otro tipo de embutidos que también son caros hoy en el mercado, ¿o no?
Bueno, pues clarísimo, la canasta familiar se mide por lo que efectivamente consume la gente. Si la gente consume más cosas y los queremos, y por definición las queremos desincentivar, porque eso es lo que está en la exposición de motivos de la tributaria, pues claramente se está afectando la canasta familiar. De nuevo, si uno quiere decir que eso es bueno por otras razones, hay que dar el debate. Pero el primer punto es, se está agravando, por lo menos en parte, la canasta familiar. Lo segundo, que si hay que si se incluyen algunos productos que no están en la canasta familiar, también. Mira, hay de lo uno y hay de lo otro. De nuevo, volvamos a lo mismo. Entonces uno le dice a una persona de bajos ingresos hoy en día, que no sé, come arepa, se come un chocorramo, se toma un jugo, una bebida, calórica, que no necesariamente tendrá que ser una gaseosa, sino, no sé, un agua endulzada, algo así. Uno le dice, venga, usted lo vamos a afectar, vamos a poner un impuesto.
Pero la arepa no es ultraprocesada.
Va a cambiar hábitos de consumo en el largo plazo, pero ojo que lo que dice Alexander es, no, venga, pero fuera de eso vamos a intentar implementar, porque eso no está en la reforma tributaria, vamos a intentar implementar una cosa de rebaja de aranceles. Ojo que lo que ha dicho este gobierno es exactamente lo contrario, que los manes a subir. Y que fuera de eso vamos a coger la carne que se está exportando, pues vamos a, no sé si prohibirla o a que no se exporte para que se compre acá barata, y pues la gente que produce, vende, comercializa carne, pues va a ganar menos, y pues esa va a ser una solución. Yo creo que la gente sabe que eso no va a ser una solución, y pues por eso es lo que digo. Es un momento muy delicado en el que pues hay,
Martín,
que pensar en esas consecuencias.
Me llama la atención que ustedes, los economistas, el año pasado, cuando se presentó todo el problema con el paro nacional por la reforma tributaria del exministro Carrasquilla, pues si estaban de acuerdo con ampliar los productos de la canasta familiar a los que se les cobra hoy el impuesto a las ventas, el IVA. En ese momento las personas salieron a la calle a protestar porque se estaba hablando de ponerle IVA a los huevos, a la carne, a la leche, que pues también hace parte de la canasta familiar y que los colombianos consumen diariamente. ¿Por qué en ese momento sí y ahora no?
Paola, esa es una excelente pregunta y me gusta mucho que la hagas, porque permite explicar muy bien el punto. Yo no puedo hablar por todos los economistas, pero sí puedo hablar por lo que muchos de nosotros pensábamos. Gabriel, no quiero malrepresentarlo, pero creo que también. Y es que a mí no me preocupa tanto que se le grave la comida a las personas de altos ingresos. Eso no es el fin del mundo. Me parece muy grave que se le grave la comida a la gente de menores ingresos. Por eso, muchos de nosotros, estoy seguro que la gran mayoría de economistas en Colombia, dijimos en su momento, está muy bien universalizar o ampliar pues el IVA a inclusive productos de la canasta familiar, pero, y de hecho de manera anticipada, se los devuelve a los más pobres, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, le subió el IVA a la canasta familiar, a la carne, al huevo, a las gaseosas, al no sé qué, ¿ok? Pero los pobres no se vieron afectados porque están recibiendo esa plata consignada por anticipado. Solamente para dar una anécdota. Yo no sé si ustedes se acuerdan, seguro que sí, porque pues esto fue un acontecimiento nacional, que le preguntaron a Carrasquilla que cuánto valía una cubeta de huevos, y dijo que 2.500. Uh-huh. Nada que ver. O Petro hace poquito le dijo a un campesino, no, la leche está carísima, a 10.000 pesos. Tampoco. Yo creo que eso representa algo muy importante para el debate que estamos teniendo. Y es que la gente de ingresos muy, muy altos es tan insensible al precio que ni siquiera sabe cuánto vale, no le importa, ¿cierto? Para alguien de los ingresos de Alberto Carrasquillo, de Gustavo Petro, que el huevo valga 2.500 la cubeta o 15.000 pesos, 30.000 pesos la cubeta, no va a decir que es irrelevante, pero los pagan y con eso hay recaudo. Vaya, hágale eso a una familia pobre. Súbale el huevo de 500 pesos a 1.000 pesos, que fue lo que acabó de pasar en el último año.
Sí.
Mire cuánto tienen que dejar de comer. Eso sí es muy grave. Entonces, muy buena pregunta. Oiga, antes se tocó la canasta familiar. Es más, Carrasquilla la tocó de manera mucho más enensada. Y hoy también, porque antes les pareció bien y hoy no. Mi respuesta es clarísima. Porque antes no tocaba a los más pobres en la medida que se los devolvía por anticipado. Y en esta, pues, claramente no hay nada de eso.
Con la discusión, Paola, de que no todos consideran que esto haga parte de la canasta familiar.
O que sean alimentos. Por ejemplo, aquí nos están haciendo en comentarios en nuestro YouTube Live muchas personas que dicen, primero, que por ejemplo las frutas pueden llegar a ser más baratas que las gaseosas, por lo menos que la Coca-Cola, y lo otro es que las gaseosas y otro tipo de alimentos ultraprocesados, pues, no se deben considerar alimentos precisamente porque no tienen carga nutricional. Eso es lo que opinan a esta hora nuestros oyentes y quienes nos ven a través de nuestro YouTube Live W Radio Colombia. Pues a Martín y a Alexander, muchas gracias por este debate. Es importante esta discusión que se tendrá que dar en su escenario natural, que es el Congreso de la República. Allá es donde veremos si prospera o no, por lo menos este punto de la reforma tributaria. Pasemos a un siguiente punto.
Espéreme que vamos a leer unos comentarios, vamos a hacer una pequeña pausa para cerrar este minuto 60 Movistar y ya regresamos entonces con el otro tema que también es muy, muy polémico y vale la pena aterrizarlo y comprender bien de qué se trata, saber si los que ganan más de 10 millones de pesos se consideran ricos en Colombia o no. Dice el malpensado 2, impuesto a comida chatarra es un acierto. ¿Acaso el fin de la reforma tributaria no es que la gente deje de comer salchichón con gaseosa para que tome jugo natural y coma carne o pollo? Dice Jane Camacho, Jane guión al piso Camacho, impuesto a comida chatarra es tomar conciencia de la importancia de cuidar la salud y crear una cultura de alimentación saludable. Dice David Olivares Bermúdez, impuesto a comida chatarra es empezar a descontaminar la salud pública. Y otro comentario más, dice Marta Prada, guión al piso, impuesto a comida chatarra es más discutible que ponerle impuesto a la comida chatarra, es que en nuestro país sea tan pobre la promoción de la salud que se crea que solo con hacerlo las personas entenderán el problema de su consumo. Hay que fortalecer la educación para la salud. Regresamos con la segunda parte de uno de los puntos más polémicos de esta reforma tributaria del presidente Petro, que tendrá que ser discutida en el Congreso.